Y continuamos hablando con Pepe Montagudo, el presidente de AIAN, y en este caso vamos a abordar el tema de Bruselas, ¿no?
Sí, en Bruselas. Es que la información tiene su miga. Leí en el periódico, he estado buscando información, porque lógicamente yo siempre cuando veo una información me gusta registrar hasta ver dónde puedo llegar. Y dice, Bruselas abre la puerta a vetar la entrada de naranjas con pesticidas prohibidos. Pero ojo, no dice solamente eso. Dice también, quiere revisar la venta por debajo del precio de coste. Quiere revisar las nuevas prohibiciones fitosanitarias. Y quiere estudiar la coherencia de las medidas que se están implementando. Yo no sé, en este caso, Bruselas, qué es lo que busca o deja de buscar. Porque, en primer lugar, vetar la entrada de naranjas con pesticidas prohibidos, ya está ahora. Ahora ya están prohibidos. No se puede entrar en Europa productos con tratamientos fitosanitarios prohibidos. Lo que ocurre es que los países terceros siguen tratando con productos prohibidos porque cuando llegan a frontera las inspecciones que hacen aquí o, en este caso, los análisis de residuos que pueden tener las naranjas, si no llega al 0,01, pues pueden entrar en Europa. ¿Qué va a hacer? ¿Revisar los acuerdos con terceros países? Hemos pedido muchas veces las asociaciones a los partidos políticos que pidan la revisión de los acuerdos con terceros países porque nos perjudican. Y siempre han dicho que no, que eso no se puede tocar. Y ahora queréis, vais a tocarlo, ¿para qué? ¿Para prohibir? ¿Vais a decirle a un país que está usando productos prohibidos que no entre sus productos en Europa? Vamos, esto aquí dice que hacen un guiño a los agricultores. No, esto es un fiasco. Un fiasco que es distinto. Pero después te sale también con que la CE anuncia un plan para fomentar el relevo en el campo. Yo no sé, ¿se habrán pasado las organizaciones agrarias a ocupar la Comisión de Agricultura o la Comisión de Europa? No sé, digo yo, porque vamos, esto está más que archisabido, que si no hay futuro, no hay relevo. Hacer una política de relevo en el campo que impactaría de lleno en la comunidad como ellos quieren, ¿de dónde? Si hoy, por ejemplo, he dado una vuelta estos días por los campos de aquí, y dan pena verlos. O sea, que en este caso, lo que ocurre también es que Europa se ve asediada precisamente por estos terceros países, porque saben que pueden sacar tajada, pueden obtener beneficios de sus productos, mientras se arruinan a los productores de Europa, sacan beneficios de los países terceros. A ver, yo no sé si Europa se habrá dado cuenta de los últimos acontecimientos, pero yo voy a aventurarme a lanzar una, no sé, una futura imagen que puede ser Europa. Trump ha dado un vuelco tremendo a la política mundial, pero es que la política mundial lleva consigo la convivencia y la vivencia de las personas en todos los países. Una de las cuestiones que más le pueden afectar a Europa es precisamente que si Estados Unidos sigue su política, que en este caso el presidente creo yo que tiene más una mentalidad negociante donde va a sacar tajada de los negocios y encima querer elevar su país seguir manteniendo el puesto de primera potencia. Si encima Rusia quiere volver otra vez a la Unión Soviética con los países satélites, y China, que no quiere perder ni mucho menos, porque no es que no quiera perder, es que puede ganar el primer puesto a nivel mundial de influencia en el mundo. Pero estos países no siguen nadie sigue las políticas verdes de Europa. Por lo tanto, pueden producir lo que quieran. Pueden sacar la energía de donde quieran, como quieran. Europa representa el 9,5% en cuestión de territorio con respecto a estos países. Y Europa sigue una política verde, restricciones de fitosanitarios, restricciones fertilizantes, restricciones del agua, la ley de la restauración de la naturaleza. Al final, ¿qué creéis que se va? O sea, ¿se creen que se va a cultivar unas parcelas, unos cultivos sin agua, sin fitosanitarios, sin fertilizantes y sin tierra? Vamos, esto es demencial. Europa está suicidándose. Si sigue el Camino Verde lo va a llevar a la sepultura a Europa, y con ellos nosotros que estamos en Europa. Europa ha dado un cambio tremendo, la geopolítica que hay a nivel mundial la ha cambiado total y absolutamente. Los verdes solamente se han quedado en un reducto aquí en Europa. Habrá que replantearse, si queréis hacer política verde, esperar a ver cómo cambian las cosas, porque desde luego si seguís con ese camino nos vamos a ir al traste todos. Porque si pierdes la soberanía alimentaria, ¿de dónde vas a sacar la comida? De terceros países, tratados con fitosanitarios, tratados con, en fin, con todo lo que aquí no se está prohibiendo. Si resulta que las energías hay que ser limpias, y resulta que Estados Unidos, Rusia y China sacan la energía del carbón, del petróleo, de donde sea, y tú quieres sacarla, una energía limpia, tú vas a depender la energía de estos países. Pierdes la soberanía energética. Y si pierdes la soberanía alimentaria y pierdes la soberanía energética, ¿qué queda de Europa? No tiene ni soberanía nacional. Vamos, es tremendo. La última que ha ocurrido ahora, precisamente, es que la han denunciado a Europa, a la Organización Mundial del Comercio, que todos sabemos que la Organización Mundial del Comercio es partidario del comercio libre, del libre comercio, lo cual significa que no haya impedimentos para entrar los productos en el país que quiera y como quiera. Resulta que los países que han denunciado la organización, o quieren denunciar a Europa, en este caso tengo que poner un paréntesis, son a Sudáfrica y Argentina, porque dice que las medidas de tratamiento en frío son excesivas porque les produce muchos costes. Pero resulta que estas medidas que ellos están protestando tienen también una contrapartida que no usan, y es que un informe de USDA, que es los que hacen los análisis de en este caso del efecto o lo que produce o lo puede producir la producción de cultivos, en fin, todo esto saben ellos de sobra qué es lo que puede salir de un cultivo, los tratamientos de una forma o de otra, en fin, si cultivan con más productos fitosanitarios, si producen con menos, esto lo analizan todo. Bueno, pues la USDA dice que hubo un envío de Brasil, un envío, ojo, de 19 toneladas, un envío de Brasil, que no fue objeto de ninguna, vamos, de ninguna inspección, que entraron con productos prohibidos, que no inspeccionaron el envío. Pero es que resulta que este envío iba a tres países, a Malta, a Chipre y a Grecia. Un envío de 19 toneladas a tres países es un coste altísimo. Pero además Europa es que lo niega y dice que no conoce ningún envío. Entonces sale Holanda, ahí tenemos a Holanda, que tiene el puerto Rotterdam, de mayor tráfico del mundo, por decirlo así, en esta zona, bueno, del mundo no, de la zona esta europea, y claro, ellos buscan el negocio y apoyan a Sudáfrica y Argentina, porque ellos tienen muchos intereses en Sudáfrica y por lo tanto dicen que los tratamientos en frío no se deben de seguir produciendo, se tienen que quitar. Pero si solamente el tratamiento frío se hace a la naranja, parece que se esté hablando del tratamiento frío de todos los cítricos, y es mentira. Está tratando únicamente de la naranja. Desde luego se está armando aquí un lío tremendo con esta gente. Pero en fin, es cuestión de las políticas que sigue Europa, que cada vez, te digo la verdad, cada vez da la sensación de que no sabe por dónde va.
Hablábamos de estos últimos días que has venido, Pepe, y has hablado sobre el acontecimiento que tuvo lugar, el desgraciado acontecimiento del 29 de octubre, de las inundaciones en Valencia. Y claro, todo esto ha ido muy, muy rápido, pero al final la conclusión es la misma que tuvimos al principio.
Sí, lo que ocurre es que yo estoy mirando que ya he entrado en un terreno judicial. Uh-huh. Y ya dije la otra vez que creo que esto se va a cerrar en falso. Y te lo digo porque parece ser que el único dato importante que se busca es cuándo se dio el aviso a la población. Y hay otros muchos datos que tener en cuenta. También, o sea, aparte de eso, ¿quién dio la alerta? ¿Quién autorizó el aviso? Es decir, estas son las cosas que parece que se centren ahora en este momento. Pero yo me hago una serie de preguntas y digo, el CECOPI, por ejemplo, está compuesto por 22 o 23 personas que son, aparte de las autoridades, aparte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la EMT, están los bomberos, está la Guardia Civil, en fin, una serie de estamentos que son importantes en cualquier comunidad. Entonces, si había 20 o 22 personas, y allí, del CECOPI, simplemente se ha intentado buscar el tema de los avisos. Oiga, estas personas tendrían teléfonos, estas personas habrían hablado por teléfono, estas personas se les podría haber citado para investigar a ver qué es lo que ocurrió, que dieran su versión. También me pregunto, ¿había cámaras grabando la reunión del CECOPI? Otra pregunta que me hago. ¿Se levantaron actas? Porque lógicamente, hombre, si a nosotros nos piden, a los agricultores, nos piden que le enviemos al ministerio todos los tratamientos hechos, habidos y por hacer, supongo que tendrían o levantarían actas de lo que se dice, porque eso es muchísimo más importante que lo que hace un agricultor. O sea, los teléfonos, los correos electrónicos, las actas, algo debe haber en la CECOPI, deberían de registrarlo. No se ha dicho absolutamente nada sobre este tema.
Bueno, en teoría lo están pidiendo, ¿eh?
Lo están pidiendo, bueno, pero es que tenemos lo mismo con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ahí tenemos al presidente que estuvo casi un mes sin que nadie le preguntara nada, sin decir nada, ni saber dónde estaba. Ahí dicen que no se levantan actas. He oído yo por radio. Yo digo, me extraña muchísimo que una confederación, o sea, en la reunión no se levanten actas. Hombre, si yo las levanto,
sí, sí.
Las levanto en la asociación de las que soy presidente.
Tiene que tenerlas, ¿eh?
Hombre, claro que tiene que tenerlas. Pero encima de esto, también habrá teléfonos, habrán correos que se han mandado, que habrá... Oye, que mira, está pasando... O sea, deben de, en este caso, buscar en todo eso para evitar confusiones. La MT, tres cuartos de lo mismo. O sea, que tenemos la CECOPI, tenemos la Confederación de Grufa y tenemos la MT. La MT exactamente igual, también levantará actas. Uh-huh. Además, la MT con más importancia porque justamente ellos son los que, en cierta forma, pronosticaban el tiempo. Lo que también parece que hay una confusión es en quién tenía que haber...
Bueno, también se juega un poco en la desinformación. En un sitio llegan tal punto de la creación, en el otro también. Es decir...
Yo he ido por varios conductos. Sí. Es decir, cada vez uno, es decir, un estamento o una persona, ¿cuáles eran los que vigilaban, en este caso, los cauces del barranco y de los ríos? Uh-huh, uh-huh. Cada uno dice una cosa. Oye, que hay unas leyes, buscar las leyes, que ahí se sabe claramente quién es el culpable o quién debería vigilar y quién debería dar alertas. Está también el gobierno. Del gobierno no se dice nada, parece que no exista. Oiga, en una empresa, si resulta que falla un empleado y mete la pata, el que actúa es el jefe, es el que manda la empresa. O en este caso, en un estamento militar, si el capitán no sabe por dónde va... Oye, el jefe, el superior de mando, automáticamente toma el mando. Que es que aquí en el gobierno, después de la magnitud y el desastre y la incompetencia del señor Mazón, en el gobierno no hubo nadie que dice, yep, esto es una emergencia de nivel 3 y había como mínimo 3 que podían haberlo hecho. Nivel 3 y mandar todas las fuerzas. No las mandaron. Hay muchísima confusión.
¿Queda algo más, Pepe?
No, yo creo que lo he dicho ya todo.
Gracias por haber estado aquí. Se nos come el tiempo. Usted lo sabe que aquí en radio el tiempo siempre va un poco, juega un poco en contra nuestra. Gracias por haber venido, Pepe Montagut, presidente de AIAN.
Gracias a vosotros.